11 de la mañana con 48 minutos. Desde el año 2010, la ley consagra en Chile el derecho a la atención sin discriminación de todas las personas que requieran regulación de fertilidad sin hacer distinciones de edad, sexo u otros factores. Esto incluye también la anticoncepción de emergencia, la píldora del día después. Este año, el año 2010, según datos del Ministerio de Salud, se entregaron 4.367 dosis. Ha aumentado el uso de la píldora del día después. Queremos hablar con quien es doctora y presidenta del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Soledad Díaz, que está en línea.
Hola, doctora.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, cuando se habla de este sistema de anticoncepción de emergencia o la píldora del día después y se ven el aumento de los casos, ¿por qué las mujeres recurren más a esta píldora? ¿Es para usarlo como un método anticonceptivo o por un descuido o tal vez como una situación de emergencia?
Mira, yo creo que es una situación de emergencia en general. Uh-huh. Recurren porque hubo una relación no protegida o porque hubo un accidente con el método que estaban usando. La mayoría de las veces es rotura o desplazamiento de un condón. Uh-huh. De modo que no creo que se busque como anticoncepción de uso regular. Se busca porque hay una emergencia, una situación en que no se sienten protegidas y necesitan recurrir a este método hormonal.
¿Y esto, ¿no? esto coincide entonces o podría ser parte de la falta de educación sexual que tenemos?
Podría ser. La mayoría de las usuarias en general la piden en una primera relación o en relaciones ocasionales. Uh-huh. Y podría disminuir el uso si hay mayor educación sexual y más uso de anticonceptivos regulares, que son lejos más efectivos para prevenir el embarazo.
¿Cuál es el grupo etario que más demanda la píldora del día después, doctora?
Mira, la verdad es que es imposible saberlo. Los datos del ministerio apuntan uh-huh. a que cerca de la mitad son menores, son de 20 años o menos. Pero no sabemos lo que se vende en farmacia. Y las mujeres de más edad suelen tener mayores recursos económicos y más facilidad para comprarlo en la farmacia. Vemos que la verdad es que no sabemos qué grupo etario demanda más.
¿Cuál fue el comportamiento en la demanda de la píldora del día después desde que se puede precisamente comprar en farmacia sin receta?
¿Regía es con receta, pues?
No, ahora es sin receta.
Ahora es sin receta.
Claro.
Sí, estos últimos dos años es sin receta.
Ah, pero los últimos dos años, claro.
Sí, entonces se movió, yo creo que parte de la población que pedía la píldora en los servicios públicos uh-huh. se movió hacia la farmacia, porque de hecho claro. disminuyó el número de personas que la han demandado en el servicio público en los últimos dos años, uh-huh. ya sea en urgencias o en consultorios de atención primaria. Hay menos usuarias de las que había hace 3 años. Claro, eso quiere decir que se fueron a la farmacia.
Claro, sí, claro, que más rápido. Doctora, ¿conocemos cuál es el funcionamiento, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿no? con pacientes que han utilizado esta pastilla? ¿Conocemos el funcionamiento real de la pastilla y cuáles son las consecuencias o problemas que pudiese conllevar el utilizarla?
Las píldoras anticonceptivas están constituidas por un gestágeno que se llama levonorgestrel, uh-huh. que es bastante inocuo, y en la dosis que se usa, y es un uso, no tiene contraindicaciones, no tiene ninguna razón de salud, y por eso se pudo suspender la receta médica, porque en realidad a nadie le pasa nada por tomársela. Puede tener uh-huh. un desorden de regla, alguien tendrá un poco de dolor de cabeza, pero en general es muy bien tolerada y no tiene contraindicaciones. Ahora, el mecanismo de acción ha sido súper estudiado y inhibe la ovulación. Por eso funciona en forma muy efectiva cuando las mujeres la toman antes de la ovulación y no funciona para nada cuando las mujeres la toman después de la ovulación. Eso es clarísimo y hay estudios estudios hechos aquí en nuestro centro y también en otros centros en el extranjero que muestran claramente que la píldora de levonorgestrel funciona bien como inhibidor de la ovulación y no funciona después que la ovulación ha ocurrido.
Claro. Solo se lo pregunto, doctora, porque de repente hay sistemas, mecanismos y hay tanta ignorancia con respecto a su correcto funcionamiento o qué es lo que produce, qué es lo que hace en el cuerpo, que finalmente como que hay prejuicio. A eso voy. O sea, ante el desconocimiento ponemos...
No, sí, pues. Claro. La ignorancia y el miedo van
claro,
de la mano.
Barreras que en realidad no deberían estar, porque el mecanismo claro. de acción es el mismo de cualquier anticonceptivo hormonal de uso regular, que es inhibición de ovulación, y las consecuencias para el cuerpo de la mujer son nada, porque claro. no tiene contraindicaciones. Es uno de los pocos métodos que no tiene contraindicación ninguna.
Claro.
Estamos hablando con Soledad Díaz, doctora y presidenta del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Usted hacía un énfasis en, de nuevo, ahora por la vía de la medicina reproductiva, por la vía del uso de la píldora del día después, en la necesidad de educación sexual.
Sí.
Yo creo que es súper importante en términos de educación para la sexualidad y para la vida reproductiva en general, que las personas entiendan bien cuáles son los métodos más efectivos, cómo funcionan, qué es lo que es mejor para cada una, que recurran a orientación profesional en la materia, porque las mujeres y las parejas tienen derecho a decidir cuándo quieren y cómo quieren tener hijos y tienen que saber cuáles son los métodos más adecuados para que cada una de ellas se proteja de un embarazo no deseado.
Doctora, hay estudios que indican que la vida sexual comienza cada vez más temprano en nuestra sociedad. Hablan algunos estudios incluso desde los 12 años en algunos casos. ¿Qué rol cumplen los padres y madres en este tema? Más allá de prohibir o de tratar de atrasar lo que más se pueda, ¿no? Pero ¿estamos siendo partícipes, de la educación sexual de nuestros hijos con ayuda?
Yo creo que las realidades son bien distintas. En los distintos grupos hay grupos que evaden completamente, hay familias que evaden el tema y otras familias que lo toman como en más profundidad. Yo creo que estamos en este sentido todavía cortos en términos de la participación de padres y de colegios en educación sexual, y hay mucho que hacer en ese territorio, pero esperemos que pase alguna vez.
Sí.
Doctora, sí, en su calidad de presidenta del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, usted decía que usted cree que las parejas son quienes son las dueñas de decidir cuándo quieren tener hijo o no, lo cual me lleva también al caso, siempre hablamos de anticoncepción, pero a veces es conveniente también hablar de parejas que queriendo tener hijos no pueden. Vale decir, a la fertilización asistida. ¿Ha habido algún avance en esa materia, particularmente relacionado con los costos, la codificación de los tratamientos, justamente para que no sea absolutamente oneroso, demasiado oneroso justamente?
Hay avance, pero son bien escasos. El sistema público todavía está ofreciendo pocas alternativas, tanto a nivel primario para las cosas que se podría solucionar a nivel primario como para las cosas que requieren de fertilización asistida en el nivel terciario. Hay poca disponibilidad para las parejas en el sector público.
Pues son procedimientos caros, además estamos en circunstancias en que se ha hecho énfasis en las tasas de natalidad en Chile, que van a la baja, y hay una cantidad de parejas que quieren tener hijos y no
y dentro
pueden,
de los derechos de esas parejas estaría que el Estado pudiera ofrecer servicios adecuados para ellas. Totalmente de acuerdo con ustedes.
Dale idea, ¿no? Bueno,
sí,
muchas
doctora,
gracias.
Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Queremos agradecerle la conversación con Expreso Bio Bio.
Gracias a ustedes.